Muchas veces la proclamación del Evangelio tiene muchos desafíos, sobre todo dentro de ciertos círculos particulares, donde, dada la experiencia o dados los preconceptos filosóficos, pueden constituirse en enormes barreras para que la verdad del Evangelio pueda llegar al corazón de muchas personas. A veces los círculos son intelectuales, a veces los círculos son filosóficos, o a veces los círculos son de alguna manera místicos, que tienen principios, que tienen una cosmovisión que suele pues ir en oposición a las grandes verdades de la palabra de Dios. Y en ese caso hay que ser muy sabio al acercarse, al presentar el mensaje de salvación. Dios quiere definitivamente que todos sean alcanzados por el mensaje del Evangelio, ricos y pobres, intelectuales, académicos, personas que no han estudiado o personas que incluso tengan otra cosmovisión, que puedan llegar también a los pies del Evangelio de Jesucristo. El desafío de Pablo en Atenas fue un desafío previsiblemente grande, porque durante siglos los atenienses habían escuchado a filósofos que habían llegado a presentar teorías sobre la constitución del mundo, el universo, los elementos que hay en este mundo, cómo esos elementos podían llegarse a ver como bloques constituyentes de todas las cosas que conocemos. Así que tenían una serie de preconceptos que ya estaban muy bien establecidos en las mentes de estos filósofos griegos y de muchos ciudadanos allí en Atenas. Así que cuando Pablo tiene que presentar el mensaje de salvación a estas personas, él primero estudia detalladamente el entorno y se da cuenta que los atenienses tienen algo que pudiera ser un punto de partida para poder sembrar la semilla de la verdad, la semilla del Evangelio de Jesucristo. Él se da cuenta que son religiosos. ¿En qué sentido? Les gusta oír de nuevos dioses, al punto que tenían un altar con una inscripción que decía al Dios no conocido, dando entonces la oportunidad de poder escuchar acerca de un nuevo Dios, uno que todavía ellos no conocieran. Esta puerta fue utilizada por Pablo como un punto de inicio para presentar al único Dios verdadero, pero lo iba a presentar como el Dios que todavía los atenienses no conocían. Ese Dios que, según aquel altar y la inscripción, ellos pregonaban que todavía no habían llegado al conocimiento de ese Dios, ese era el que Pablo les iba a presentar. Así que la lección de hoy nos habla de cómo presentar un nuevo Dios. Queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su programa, la Universidad Bíblica del Aire, tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera. Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Y antes de proseguir con el estudio en esta ocasión, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz, que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor Valera? Y a todos ustedes, hermanos y amigos, reciban un saludo cordial y cristiano, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe. Gracias damos a nuestro Padre Celestial por permitirnos alcanzar la mitad de la semana para continuar desarrollando esta, la lección número 10, que nos desafía a que, como Pablo, el apóstol inspirado, hizo para testificar ante aquel grupo de filósofos griegos en el Areópago, podamos cumplir, como dice la lección de esta semana, nuestra misión en favor de los no alcanzados. Y este tópico es tan crucial para nosotros que ha sido dividido en dos partes. Estamos cubriendo la primera. Nuevamente nos asombra cómo Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, pudo presentar el Evangelio Salvador a estas personas, tomando como coyuntura el aspecto religioso de aquellos pensadores. Y por eso utilizó una efectiva estrategia para presentarles a ese nuevo Dios que ellos decían que era desconocido. Pero antes de adentrarnos al análisis para hoy, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias Señor por la manera en que tu Santo Espíritu nos dirige y nos capacita para poder llevar la verdad salvadora a aquellos que no te conocen. Dirígenos en este momento como moderadores, así como también a nuestros hermanos y amigos que nos acompañan, para que podamos comprender y poner en práctica ese mismo método y estrategia que el apóstol Pablo empleó para tocar aquellos corazones. Bendícenos, pues, te lo pedimos y te agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.
Pastor Díaz, estamos listos para hablar de la temática de hoy. ¿Cómo presentar un nuevo Dios? Recordamos que la lección de esta semana, la número 10, nos habla de misión en favor de los no alcanzados. Primera parte. Y el texto principal lo vimos en Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Una declaración trascendental que de alguna manera nos puede poner en una perspectiva clara acerca de el Dios que estamos presentando al mundo. Pablo tuvo que describir al Dios verdadero allí en Atenas. Así razonaba en la sinagoga con los judíos y con otros piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Pablo había tenido un ministerio muy enfocado a los judíos, pero decididamente él también quería presentar el evangelio a los gentiles. De hecho, el apóstol Pablo es conocido universalmente como el apóstol a los gentiles. El día domingo nos habla de un hebreo en Atenas. Es algo un poco difícil de explicar porque el enfoque del pensamiento judío era muy diferente a el enfoque del pensamiento griego. Así que ya de entrada hablar de un hebreo en Atenas era prácticamente un desafío. Pablo llega a una ciudad llena de ídolos. Él se enardece al ver tanta idolatría. Él queda pasmado de cómo las personas que viven en este lugar son capaces de adorar a una colección tan diversa de dioses. Eran politeístas extremos. Tenían altares a todos los dioses. Y por si fuera poco, tenían también un altar al dios no conocido. Es decir que posiblemente todavía habían algunos otros que ellos todavía no habían llegado a constituir en sus propios ídolos. Así que vemos esta sociedad como una sociedad idolátrica. Y eso no ha quedado en el pasado. Nuestra sociedad también ha llegado a crear sus propios ídolos. A veces la ciencia, la tecnología, hoy en día la inteligencia artificial, para otros, también los grandes artistas, escritores y todavía los filósofos. Así que hay muchos puntos donde la sociedad moderna todavía apuesta por la idolatría. Pablo llega al Areópago, el lugar donde estaban reunidos pues, pensadores, personas que expresaban sus puntos de vista. Él se asombra al ver toda la gente allí y él entonces aprovecha la comezón de oír algo nuevo que tenían los griegos para entonces presentar el mensaje de salvación. El Espíritu Santo utilizó el background de Pablo, toda la formación que él había recibido. Recordamos que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, era un poderoso orador y Dios utilizó todos los dotes de Pablo para que el mensaje del Evangelio fuera presentado con poder, ya que los sabios que oyeron a Pablo quedaron asombrados con sus razonamientos. Él demostró dominio de su cultura, del arte, de la religión, y eso captó la atención de los atenienses. Muy bien, hoy vamos a hablar del tópico cómo presentar a un nuevo Dios. Pastor Díaz, una vez que Pablo hubo captado la atención de los pensadores griegos, dirigió su atención hacia el Dios verdadero. ¿Qué nos dice Hechos 17, 24 al 27? ¿Qué método adoptó Pablo aquí en un intento de llegar a esas personas?
Interesantemente, profesor y hermanos, que como vimos ayer en el verso 23, Pablo les dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerlo, es a ese a quien yo os anuncio. Y continuó diciendo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Indudablemente que estas palabras fueron muy impactantes para aquella audiencia. Imaginémonos estas personas que se preocupaban lo suficiente por las cosas espirituales como para construir un altar a un Dios desconocido. Por eso, las palabras de Pablo levantaron grande intriga y sorpresa. Como un Dios creador que no vive en un templo que no necesita nada de los hombres, sino que él suple las necesidades humanas. Para esta cultura griega, que estaba repleta de mitología, en la que los dioses eran impredecibles, egocéntricos y crueles, esta idea de un dios, como lo describe Pablo, les resultaba un tanto chocante. Y por eso, entonces, ellos se interesaron para que Pablo continuara hablándoles. Entonces, hermanos y amigos, ¿qué aprendemos de este método empleado por el apóstol? Que para alcanzar a personas no cristianas, debemos adaptar nuestro discurso. Tenemos que usar métodos poco convencionales partiendo de puntos en común. Quizás hablándoles por medio de una película, compartiendo con ellos en una comida común y aún sabiendo que son idólatras, mostrarles el amor de Jesús para que lleguen a conocerlo. Eso quiso decir Pablo cuando indicó en cierta ocasión que al judío él se convertía en judío para traerlos a Cristo, al romano, al griego, al gentil en general. Pero sí debemos aclarar que esto lo hacemos sin violar ni comprometer los principios de la palabra de nuestro Dios.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Para una ciudad donde la preocupación más profunda podía ser las cosas espirituales, como para compartir un altar a un Dios que todavía ellos no conocían, las palabras de Pablo fueron realmente intrigantes. La mayoría de las deidades griegas estaban en templos y por supuesto tenían servidores en sacerdotes y sacerdotisas. Sin embargo, Pablo les está hablando de un Dios que no habita en templos, que ni los cielos de los cielos pueden contenerlo. Para una cultura impregnada por la mitología, como lo tenían los griegos, aquellos dioses eran impredecibles, egocéntricos, crueles. Todo el que ha leído la Ilíada, por ejemplo, se da cuenta cómo los dioses de la mitología griega eran bastante veleidosos, caprichosos. A veces seguían a un grupo, apoyaban a algunos hombres, atacaban a otros, estaban sujetos a intrigas unos con otros. Incluso algunos habían tenido relación muy íntima con los propios seres humanos al punto de procrear semidioses. Así que toda la mitología griega estaba de alguna manera impregnada por la idea de estos dioses caprichosos, que de muchas maneras había que estar atentos a qué era lo que iban a hacer, porque no tenían un patrón de conducta regular. Pero Pablo les está hablando de un Dios inmutable, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un Dios que no tiene sombra de mudanza, que no cambia. Un Dios que actúa conforme a la justicia. Un Dios que es sabio y también todopoderoso y que tiene la autoridad de gobernar este mundo porque es el creador del cielo y de la tierra. Así que Pablo está utilizando un método muy directo: confrontar la verdad del Dios verdadero con aquel Dios no conocido. Él se los estaba dando a conocer, él les estaba describiendo al Dios verdadero. Así que los hombres y mujeres de aquel Areópago dieron sus primeros pasos hacia un Dios de amor, un Dios que no es caprichoso, un Dios que no demanda sacrificios humanos, ni tampoco es intrigante, sino que quiere traer paz y amor. El hecho es que el Dios que presenta Pablo, al que ellos no conocían, se daba a conocer, de hecho, también deseaba que ellos lo conocieran. Es muy probable que Pablo haya compartido muchos más conceptos en el Areópago que las palabras que registra Lucas en el libro de los Hechos. Eso parece lógico por cuestiones de espacio, que Lucas simplemente resumió el discurso de Pablo. Pero seguramente Pablo, utilizando toda esa capacidad dialéctica, toda esa capacidad de presentación y argumentación, pudo influir poderosamente en el pensamiento de aquellos griegos. Pastor Díaz, si es cierto entonces que Pablo haya desarrollado en detalle cada uno de los conceptos que hemos leído hasta ahora, ¿cómo podríamos desglosar el discurso de Pablo en conceptos?
Sí, profesor, como indicáramos ayer, el apóstol en su disertación en el Areópago trató a estos paganos con mucho tacto. Primero, él elogió el hecho de que eran personas religiosas interesadas por las cosas espirituales. También, él además los respetó, ya que no se dirigió a ellos como un experto que iba a cambiar su percepción del mundo, su manera de pensar, sino como alguien que deseaba compartir sus conocimientos de igual a igual. En tercer lugar, encontró en el altar al Dios no conocido un puente que unía a ambos pensamientos. En otras palabras, aprovechó los puntos comunes con aquellos hombres. En cuarto lugar, él no se burló de su ignorancia, sino que al contrario, admiró su deseo de adorar incluso aquello que les era desconocido. Y por último, al final de su discurso, Pablo pasó a advertirles lo que significa rechazar el conocimiento de este Dios que ellos desconocían. Sí, otra vez recalcamos que predicar a personas de creencias radicalmente distintas a las nuestras es un reto que debemos enfrentar con el máximo cuidado. Con todo respeto, debemos buscar los puntos en los que nuestros interlocutores pueden ser elogiados e incluso admirados, y aquellos aspectos que son comunes con nuestra forma de pensar y de actuar.
Coincido con usted, Pastor Díaz. Pablo comenzó hablando de esa disposición espiritual, ya que eran muy religiosos y eran sinceros porque aún estaban esperando oír de un Dios no conocido. Luego mostró como que había estudiado sus creencias y que había encontrado algunas cosas que respetaba entre lo que había aprendido. He visto que en todos sois muy religiosos, apegados, sinceros, creen en dioses y andan buscando todavía uno que no han conocido. Es decir, habían elementos dentro de la creencia griega que podían ser aprovechados en favor de la presentación del Evangelio. A continuación les habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión y que ellos admitían que no entendían: la existencia de un Dios que ellos todavía no habían logrado entender. Después de eso, compartió el aspecto de Dios que sabía que ellos necesitaban desesperadamente. Es el Dios que hizo el cielo y la tierra, un Dios real, un Dios que existe y un Dios que los ama y no está lejos de ellos. No vive en el Olimpo solamente y es inaccesible, sino un Dios cercano, un Dios que conoce las necesidades de cada ser humano. Pablo al final les advierte lo que significa rechazar el conocimiento de este Dios que aún no conocían. Es decir, que Pablo los lleva en toda una metamorfosis hasta un punto donde ellos deban tomar una decisión. Y es muy importante confrontar a las personas con una decisión. Si prestamos atención a la apelación de Pablo al mundo creado y a Dios como creador, pastor, ¿por qué es este un buen método con la mayoría de la gente? Al menos para empezar. ¿Qué tiene el mundo creado que señala a Dios con tanta fuerza?
Indudablemente, profesor y hermanos, que cuando hablamos a algunas personas que no conocen de Dios, de su existencia y de su obra en este mundo, lo primero que debemos apuntar es a las evidencias tangibles, tanto de nuestro mundo y el orden en la naturaleza, en todo el proceso de la reproducción humana, del mundo de las plantas, lo intrincado de todo el sistema del organismo humano, toda esa vasta inmensidad de cuerpos celestes que se desplazan en orden y que no tenemos continuamente un cataclismo sobre nosotros. Esto indica, como señala Pablo en su epístola a los romanos, que el hombre no tiene excusas para rechazar a Dios y pensar que todo vino por casualidad. Entre otras cosas, él señala, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hablar del Dios que creó el cielo y la tierra es hablar de un Dios que tiene autoridad, porque muchos tratan de desvirtuar a Dios como creador, restándole pues toda autoridad de intervenir en los asuntos humanos. Es como un extraño que está queriendo legislar sobre un mundo, un pueblo que ha sido ya creado, que tiene pues su propia historia y sus propias leyes. Sin embargo, Dios hizo el cielo y la tierra, creó a nuestros primeros padres y de alguna manera nuestra vida entera la debemos al Dios del cielo, al Dios creador de todas las cosas. De esta manera estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con más de la temática y lo haremos con el tópico cruzar la línea. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos colocamos nuestras vidas. Danos sabiduría, Señor, para presentar la verdad del Evangelio. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.